Gott.
El Olor de la Curva es un podcast sobre ciencias sociales, literatura, cine y otras cosas. Recuerden que estamos en las principales plataformas de streaming con 2 episodios al mes. Síguenos en Twitter e Instagram con el arroba Olor de la Curva. Este es el 8º episodio de nuestra 2ª temporada. Emociones, emociones, emociones. Esta temporada del Olor de la Curva tiene una cosa clara. Que las emociones importan. Que importan para entendernos como personas y para entendernos como sociedad. Que importan en la política y en la economía, que importan en la vida privada y en la vida pública, si es que existe tal diferenciación, que importan para entender el mundo humano. Es por eso que seguimos dándole vueltas al asunto, es por eso que hemos intentado observar las emociones desde distintos lugares y nos hemos dejado acompañar de distintas personas a las que les interesa este tema. Hoy vamos a hablar sobre filosofía de las emociones y para eso nos acompaña María Paula Sabugal. Hola María Paula, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
María Paula es filósofa, magíster en filosofía y profe. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en filosofía, ¿sí? Así es. También está aquí el combo de siempre, por supuesto. ¿Qué se cuenta el pote?
Bien, todo bien.
¿Y qué se cuenta el profe Pipe?
Bien, con frío. Otra vez volvió el frío a Bogotá.
Bogotá ha sido yo creo que 2 meses de frío violento en Bogotá. Entonces, bueno, pues aprovechemos para escuchar podcast debajo de las cobijas. Profe. ¿Te puedo decir, profe, María Paula? Estaría perfecto. Claro. Como lo decíamos en nuestra breve introducción, vamos a hablar de filosofía de las emociones, un tema que te interesa, un tema que trabajas, digamos, en tu vida profesional, pero bueno, que también es un interés personal. Y creo que como punto de partida, tal vez el punto de partida más obvio para iniciar una conversación es situar, de manera sencilla, si es posible hacerlo, pero en los términos que tú quieras, ¿qué es la filosofía de las emociones y por qué es importante hacer filosofía de las emociones?
Wow. Bueno, está buena la pregunta. Las preguntas. Bueno, digamos que yo creo que las emociones son de esos temas que en filosofía siempre se han tocado. O sea, todos los autores han hablado de las emociones, los literatos, el arte. Esto no es una cosa que sea propia de la filosofía. Pero sí, en términos contemporáneos, hablamos de filosofía de las emociones cuando ahí se cumple una serie de condiciones. Una cosa que se llama teoría de la emoción, que es definir qué es una emoción, porque no es lo mismo que un pensamiento o no es lo mismo que una sensación nomás, y que se pueda, que haya como un criterio para saber diferenciar las emociones. ¿Qué diferencia el miedo de la tristeza o la ira de la alegría? ¿Sí? Ese tipo de cosas. Entonces es un, digamos que una categoría o una rama, si se quiere, de la filosofía relativamente reciente. Estamos hablando que esto es filosofía contemporánea, es decir, después de los años 50, que se empieza a hablar de la emoción como un objeto de estudio en la filosofía. Es decir, la filosofía de repente dice, bueno, vamos a estudiar esto en serio como una cosa aparte, ¿no? Como se hace con la filosofía de la religión, la filosofía política, la filosofía del arte, ese tipo de cosas. Pero hay que decir que uno encuentra vestigios de teoría de las emociones desde Platón. Uh-huh. ¿Sí? Lo que pasa es que no se categorizaba o no tenía un componente como analítico al respecto. Entonces, hoy en día, ¿qué hace la filosofía de las emociones? Se pregunta qué son las emociones, cómo diferenciarlas y, de manera un poco más reciente, cuáles son sus efectos, por ejemplo, en la vida pública o en la vida personal de la gente. Que eso también ha sido de interés de los filósofos toda la vida.
Uh-huh. ¿Por qué? ¿Decidiste meterte por esta vía de trabajo? ¿Qué te llamó? O sea, ¿por qué crees que es un campo para explorar?
Ok, uf, me cortaron. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que siempre desde muy chiquita estuve interesada como en cómo las emociones son distintas de la razón, ¿no? O sea, la gente suele diferenciar como cosas muy distintas. Actué irracionalmente porque actué con ira o actué con miedo. Y tenía una intuición desde chiquita digo, pues cuando empecé a estudiar filosofía, que tal vez la cosa no era tan así. Uh-huh. Así que, como esto era también un campo más o menos emergente en Colombia, pues en ese momento había obviamente gente hablando de esto, pero no es que fuera muy popular, pues nada, terminé metida en grupos de investigación, haciendo las tesis sobre esto, y pues me capturó muy rápido. Uh-huh. Creo que es un tema muy bonito, que tiene muchos campos de aplicación. Yo empecé por una pregunta pedagógica, ¿no? Y es como cómo se educar las emociones de los niños, por ejemplo, que eso fue Rousseau para mí, fue el, el punto que me pareció más interesante, y es un tipo del siglo XVIII que termina diciendo cuál que enseñarles a los chinos desde chiquitos historia y geografía, hay que enseñarles es a saber portarse con los demás, a entender qué sienten. ¿Sí? Un viejo de hace muchos siglos ya tenía esa intuición, a mí me pareció chévere, y luego pues me empecé a meter en eso hasta que terminé emociones políticas hoy en día, que es como lo que me interesa más. Pero creo que fue un accidente, no fue intencional.
Creo que a todos nos pasa así.
Un accidente emotivo.
Profe, y entonces, ¿cómo podríamos definir una emoción, pero además cómo diferenciarla de la sensación en términos de cómo la emoción o la sensación nos llevan a actuar?
Bueno, voy a usar un ejemplo que uso mucho en clase para explicarles a mis estudiantes esto. Y es que la sensación es algo que uno siente cuando se pega en el dedo chiquito del pie al levantarse en la mañana. ¿Sí? Eso es una sensación. Nos ha pasado a todos. Es muy doloroso. Nos hace rabiar un montón, nos hace llorar, lanzar madrazos al mundo. Pero a los 10 minutos, a uno esto ya se le ha pasado. Uno no llega al trabajo a contarle a todo el mundo que se pegó en el dedo del pie, esto no cambia, no sé, las decisiones que uno toma en su vida, uno no se transforma radicalmente por pegarse en el dedo del pie. Es pues un dolor pasajero. Las emociones son mucho más profundas, y el ejemplo que yo pongo siempre es una tusa. Cuando sufrimos un desamor o perdemos a alguien que queremos, bueno, no me voy a ir con el duelo, con la tusa, que todos hemos estado entusiasmados alguna vez. Esto no se pasa a los 10 minutos. Digo una tusa real, porque yo sé que hay gente que le dura la tusa medio día, pero a la mayoría una tusa en serio nos dura mucho tiempo. Cuando llegamos al trabajo, se lo contamos a las personas que queremos. Puede cambiar radicalmente nuestras decisiones. Uno le pregunta, bueno, ¿y por qué te pusiste a hacer ejercicio? Y uno dice, no, estoy entusiasmadísimo. Y la gente dice, ah, es
porque
una buena razón.
En Australia.
Exacto. O por allá haciendo yogi en Tailandia.
Porque resultas estudiando emociones.
No, puede ser también. Pero la emoción se convierte en una forma de implicarnos en el mundo de manera radical. Nos puede cambiar la vida. El amor nos cambia la vida. El miedo nos hace tomar decisiones. Las sensaciones no. Las sensaciones son pasajeras, son muy esporádicas, no tienen transformaciones existenciales profundas, las emociones sí. Esa es como la diferencia principal. Uno ya puede entrar a cosas mucho más técnicas de la duración en términos de neuronales, químicos, reacciones, bla, 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 pero yo creo que desde la filosofía la cosa va por ahí. Si es una cosa te define vitalmente, la otra no.
Sí, yo creo que uno de los elementos en los que hemos insistido en las discusiones de esa temporada es saber que el giro emotivo pues permite también que salgan unas nuevas subjetividades, ¿no? Unas nuevas narrativas también sobre la vida social, sobre el mundo de las ideas, sobre, digamos, también lo político, lo colectivo y demás. Y hay una pregunta que posiblemente no hemos hecho en el transcurso como nuestras conversaciones, que puede ser muy difícil, pero que por lo menos nos puedes dar luces para poder entenderla, y es, por ejemplo, esta relación entre el ser y las emociones, o entre el ser y el sentir, ¿sí? Que yo creo que, por ejemplo, nosotros hemos aquí hablado e insistido muchísimo desde el campo de la historia de las emociones, ¿no? Y el campo de la historia de las emociones, el objeto de estudio allí, pues, son las manifestaciones públicas de esa emoción, ¿no? Las cartas, las novelas, digamos, un montón de elementos, digamos, que si se quiere, de archivo, que permite rastrear la forma en cómo se manifiestan públicamente esas emociones, ¿no? Aquí creo que tenemos de pronto la posibilidad de indagar alrededor de eso, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene ese ser con el sentir? ¿Y qué ideas nos podrías dar como para poder entender esa relación?
Pero no entendí lo del ser.
El ser es, no sé, por ejemplo, asociado a la identidad, así, asociado, por ejemplo, al ser en términos, por ejemplo, de masculinidades, de feminidades, de otras subjetividades, ¿cierto? Okay. Porque sentimos de formas distintas, ¿no? Y posiblemente somos, ¿no? Y nos identificamos con eso que somos por la manera como sentimos, ¿no? Okay. Creería yo que es parte también como de esas reflexiones de la filosofía de las emociones, ¿sí? Entonces, por eso digo, de pronto nos puedes dar algunas ideas para entender esa, pues, esa relación.
Bueno, hay un autor que a mí me gusta mucho a propósito de las recomendaciones, que se llama Robert Solomon. Este señor tiene una frase que a mí me marcó mucho la primera vez que lo leí, es que él decía, no es que sintamos emociones, es que somos nuestras emociones. ¿Sí? Es decir, consideraba que las emociones son esenciales a lo que estás llamando como el ser, como que uno no puede desligarse de eso. Uno es a lo que le teme, uno es lo que ama, uno es lo que odia, uno es lo que le produce felicidad. y no te puedes salir de ahí. Es decir, si te quitan eso, ya no eres tú, eres otra cosa distinta. Entonces yo creo que las emociones sí están íntimamente ligadas como a la esencia de lo que cada uno de nosotros somos y lo que en filosofía llamamos el objeto intencional de la emoción, es decir, a lo que va dirigida. Por ejemplo, yo le tengo pánico a las agujas. Sí, a mí me quitan eso, pero también me quitan lo que amo, lo que me hace feliz o lo que me pone triste, ya no soy yo. Entonces está íntimamente ligado con eso. Pero la pregunta es muy interesante y es también cómo esos objetos intencionales se transforman en la historia o en los contextos culturales, y esto está muy estudiado. Por ejemplo, no sé, el siglo pasado había un... Él es un biólogo que se llama Paul Ekman, y él se dedicó a decir, venga, las emociones tienen que ser universales. Era, el tipo estaba explorando una idea de Darwin, decía esto... Como tiene una historia evolutiva en términos de adaptación, pues esto tiene que estar en todos lados. En todos lados la gente siente ira, la gente siente felicidad y la gente siente tristeza. Esto no es distinto. Y efectivamente se dio cuenta que había cosas similares. En todas las culturas efectivamente la gente siente ira, pero no sentimos ira hacia lo mismo. En todas las culturas sentimos tristeza, pero no sentimos tristeza hacia lo mismo. Si venimos de una cultura que sea, ¿qué les digo yo? Polígama, uh-huh, por ejemplo, pues no te va a dar una tusa si tu pareja está con otra persona. A nosotros sí nos pasa eso. Culturalmente pues estamos absolutamente condicionados a ser más, no sé, monógamos, posesivos, como le queramos llamar, ¿sí? Entonces, Ekman se pilló que la expresión emocional, por ejemplo, como mostramos la felicidad o la tristeza, también es una cosa medio universal, pero hoy en día eso también está muy rebatido. Hay, por ejemplo, emociones que no se encuentran en algunas culturas del mundo. Uh-huh. Lo que pasa es que son emociones muy complejas, ¿sí? Digo complejas es que no la tienen los animales. Este tipo dijo, hay 6 emociones básicas, uh-huh, las compartimos con los animales, pero hay otras que no. ¿Sí? Nadie puede esperar que un, ¿qué les digo yo? Que un perro tenga ansiedad. O sea, eso no pasa. Los perros tienen miedo, claro, de la pólvora, pero no pueden proyectarse hacia futuro. Así que la experiencia de la ansiedad como nosotros, de cómo me va a ir en el examen, pues eso no lo tienen. Y hay emociones así que no se encuentran en todos lados. En algunos lados sí, en algunos lados no. Y por supuesto el contenido de lo que le tememos y eso pues está súper mediado por la cultura. Ustedes, por ejemplo, estoy en una mesa con 3 hombres, no les obligan desde muy chiquitos a expresar, por ejemplo, la ira de una manera un poco más permisiva que, por ejemplo, pues a sus contrapartes femeninos. Y al revés, la tristeza es una cosa medio vetada, pero no significa que no la sientan. Uh-huh. Significa que o sienten tristeza hacia cosas distintas, que eso puede pasar según los contextos culturales o educativos, o la expresión de la emoción, que es diferente, pues también sea distinta. Sí, muy seguramente ustedes han sentido tristeza y la expresan de una forma que parece ira. O al revés, puedo hablar en primera persona. Como mujer he sentido muchas veces ira que la expreso como tristeza. Y es una cosa culturalmente condicionada. Entonces, una cosa es la experiencia de la emoción. Esto es universal. Es muy raro, a no ser que hayan lesiones cerebrales, que esto pasa un montón. Bueno, un montón no, pero pasa y está estudiado. Todos sentimos ira, tristeza, miedo, todas estas cosas. La expresamos distinto, primero. Y segundo, la sentimos hacia objetos diferentes. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí es donde cambia toda la cosa, porque hay una forma de ser, y es una tesis un poco polémica, pero pues las emociones son profundamente racionales. O sea, es racional llorar porque uno se le muere el abuelo o el papá, ¿sí? O porque pierde una relación. No es racional estar triste porque la pared es blanca. Eso no es racional. Y si alguien nos dice eso, uno sabe que hay algo mal. Es decir, no es una buena razón. Porque las emociones, en el fondo, tienen un componente cognitivo, racional, intencional. Bueno, en filosofía de las emociones hay matices ahí, pero hay buenas razones para estar triste.
Y están condicionadas por el objeto que produce, o sea, la relación, es decir, el objeto relacionado, claro, es el que también, en cierta medida, determina que esa emoción se manifieste, ¿no? También.
Claro que sí. Uh-huh. Y además es muy chévere porque esto uno lo puede experimentar, o sea, uno puede jugar a esto. Si uno pone una media, por ejemplo, negra, no sé, la entrada de la cocina, cualquiera que entre lo ve y lo primero que va a hacer es sentir susto, porque como parientes de los primates estamos muy condicionados a que las formitas alargadas nos da susto porque parecen serpientes. Esto uno no hace todo este proceso racional cuando la ve, ¿no? Lo más seguro es que solo se asuste y ya, pero cuando uno se da cuenta que es una media lo lógico es que la emoción cese. Sería muy raro que uno sepa que es una media y siga igual de paniqueado. Si esto es así, lo más probable es que uno está bajo efecto de algún psicotrópico. No es normal que eso pase.
O que se moleste uno por el desorden.
Ah, bueno, pero entonces no sientes miedo, sientes ira.
Sí, se transforma.
Un poco para que nos ahondaras un poquito en eso, tú nos compartiste un texto antes o un par de textos antes de esta charla, uno en particular de una profesora que se llama Ingrid Bendrell, ¿sí? En el que ella plantea como que hay dos grandes, si se quiere, columnas o formas en las que se ha estudiado el tema de la filosofía de las emociones, y nos habla por un lado de las teorías del sentir y por otro lado de las teorías cognitivas. Al final dice que finalmente una teoría debería combinar un poco. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que algo sea puramente corporal o sensitivo o que algo tenga que ser primero racionalizado? No sé si estoy usando bien en este momento la expresión antes de convertirse en emoción. Si nos puedes hablar un poquito de esa tensión que hay esas formas de ver eso.
Yo creo que ya hice un spoiler de donde me inscribo yo, pero básicamente en la filosofía de las emociones encontramos como dos corrientes, si se quiere, ¿no? Las sensitivas o las corporalizadas, las evolucionistas. Bueno, hay de muchos tipos ahí, digamos, es una categoría que engloba varias cosas, pero básicamente en donde se dice que las emociones son sensaciones. Y eso viene de James desde el siglo XIX. Entonces, las emociones son cosas que uno siente. Entonces, James dice, ¿qué es la ira? La ira es... Uno sabe, o más bien la ira se define por el rubor en el rostro, por querer explotar, por tener los puños cerrados. Y es una cosa puramente corporal y su definición es esa. Entonces, las emociones son procesos corporales, son percepciones del mundo, todo a nivel corporal. Y hay una tradición gigante. Si me lo preguntan a mí, nuestra educación emocional es esa. ¿Sí? No es gratuito que sentir ira sea un atenuante en algunos delitos. Es que es irracional. Tú la sentiste, te volviste un animal y fuiste y mataste al vecino, ¿sí? Nuestra educación emocional es creer que las emociones son irracionales y son una cosa corporal, instintiva, animal, sin contenido, digamos, racional alguno. Las teorías cognitivas, por su parte, van a decir lo contrario, van a decir un poco lo que yo dije hace un rato. Las emociones son racionales y son razones incluso, o su aparato o lo que la define es el componente racional. Esta autora va a decir, finalmente, se necesitan teorías híbridas o mixtas, que yo creo, personalmente, me inscribo en una cosa parecida, y es, sí, claro, las emociones se sienten. Uno no piensa, ay, qué feo me trataste. Como esa es una mala razón para tratarme así, me voy a poner brava. Uy, me puse brava. Eso no pasa, ¿sí? Uno siente la ira y actúa muchas veces.
Dice, este es mucho hijo.
Sí, eso no ocurre. Pero yo sí creo que las emociones no son irracionales. Es decir, claro, en el momento en que uno lo cierra en el carro, uno puede insultar al otro, ¿sí? Y se puede poner muy furioso hasta ir a pegarle con la cruceta. Pero hay una razón por la que uno se puso así. Esto no es irracional, ¿sí? Uno siente que hay una injusticia, uno siente que hay una afrenta, que hay un sentido de viveza, yo qué sé, y eso es lo que dispara la emoción. Y hoy en día, pues, uno puede encontrar teorías de todos los lados, ¿sí? De los tres.
Pero entonces sí hemos tenido un problema, es decir, un sesgo a la hora de conceptualizar como a ese ser en el sentido en el que o éramos emocionales o éramos racionales, y en términos generales, pues racionalizamos emociones y emocionamos. No sé cuál sería.
Sí, yo creo que estamos muy educados a dividirlo y a hacer una dicotomía como si fueran dos cosas irreconciliables o aparte. Entonces uno dice, no, hay que racionalizar la emoción. Entonces es sentarte con el psicólogo a pensar por qué estuviste triste. Alguien te diría, por ejemplo, en esta perspectiva, pues es que, claro, tal vez no eres consciente de ello, pero la razón estuvo ahí siempre. No es que la emoción esté separada de lo que piensas o de los juicios que haces del mundo, ¿sí? A mí me gusta mucho, y es la teoría en la que yo me inscribo, pensar que las emociones son detectores de hechos en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué uno se pone bravo cuando, no sé, alguien empuja a un viejito en la calle? ¿Sí? Tal vez la emoción se siente de una y uno dice, este desgraciado, incluso uno va a los puños y va y lo insulta, ¿sí? Pero en realidad lo que está pasando es que uno detecta que hay un hecho injusto. ¿Sí? Esto no es una cosa consciente, no es computarizada, no es que uno se siente hacer todo este proceso. Pero en el fondo, esa emoción de la ira es un detector de un hecho injusto en el mundo. ¿Sí? Esto es Jesse Prince, que es como el filósofo contemporáneo que más ha trabajado sobre este tema y que, pues, como lo abandera un poquito, ¿no? No ha sido el único, pero uno detecta un hecho en el mundo y uno dice, uno no lo dice, pero esto es lo que ocurre. Esto es injusto. Es un hecho que viola una norma básica, y es que tú a la gente indefensa no la agarras a golpes o no la tiras por un barranco, ¿sí? Por lo tanto, la emoción correspondiente es la ira. Y sin ira, uno no puede detectar injusticias, lo cual es muy grave. Uh-huh. Por eso, en esta perspectiva, también se reconcilia un poco con la idea de que hay emociones negativas y emociones positivas, unas malas y unas buenas. Entonces, tienes que controlar tu ira. Pues no. O sea, si lo que está pasando en el mundo es tan injusto, no lo tienes que controlar. Tal vez la tengas que canalizar o otra cosa distinta, pero la ira no es mala.
¿Qué es lo que dice Marta Nussbaum en emociones políticas?
Por ejemplo, sí. Y creo que debido en los últimos años como tratando de reivindicar un poco esto, ¿no? Como las emociones que se sienten feo, porque sentir ira no es rico, sentir tristeza no es rico, tienen una importancia capital en la vida. O sea, si uno quita uno de esos componentes, se queda pues como... pues muy castrado, sí, en un sentido amplio lo digo.
Tú nos contabas hace un rato que como el tema, o uno de los temas en los que ya en los que estás trabajando, es el tema de filosofía de las emociones en términos políticos, ¿cierto? Uh-huh. Es como tu área. ¿Qué implica este análisis en la lectura de los procesos, digamos, sociales? Como, digamos, pareciera que en este momento los procesos electorales, no solo en Colombia, sino en el mundo, estuvieran muy marcados por la emocionalidad, y no solamente estuvieran marcados en un sentido amplio, yo creo que seguramente siempre ha sido así, sino que ahora pareciera que se ha logrado, como que han hackeado un poco el sistema y se ha logrado como abrir esa cajita, y pareciera ahora que es más fácil motivar o mover grandes masas de personas a través de las emociones. ¿Tú lo ves así, o cuál es como tu análisis al respecto?
Pues ahí la misma palabra lo dice, ¿no? La palabra emoción, pues viene del griego, moción, mover. Entonces, si hay algo que tienen las emociones, es que motivan. Esa es la maravilla que tienen. No hay nada que motive más una acción que uno estar, por ejemplo, contento, ¿sí? O estar enamorado, amar a alguien. Eso es una cosa que motiva. También, por ejemplo, la ira motiva un montón, la tristeza motiva un montón. Claro, nos motiva a cosas distintas, pero en términos políticos las emociones se han usado siempre. O sea, esto no es una cosa de ahorita, esto desde Aristóteles lo tenemos. Y es, si usted quiere que la gente tenga una catarsis emocional, una obra de teatro, un escenario político, que es el escenario de la política también, ¿no? Y pues en propaganda, esto es un montón. El miedo es una maravilla para armar propaganda política, ¿sí? Tienes miedo al extranjero, al judío, al inmigrante, al negro, pues eso mueve un montón, el voto, eso mueve las decisiones políticas. Creo que eso pasa mucho y que es pues, el ABC del marketing político, yo creo. Y en Colombia se ha utilizado un montón. La cosa siempre aquí está en cómo se movilizan esas emociones y a qué público, ¿no? Porque uno esperaría que las personas fueran lo suficientemente críticas para no dejarse meter miedo de cualquier cosa o no dejarse indignar por cualquier cosa, pero esa no es la realidad. La realidad es que la indignación es muy contagiosa, el miedo es muy contagioso, y es muy fácil que yo les meta miedo a ustedes con que se van a meter al conjunto de al lado y ese tipo de cosas, porque esto genera una reacción en cadena y genera decisiones políticas. Así que obviamente tienen su lado problemático, su lado, digámoslo así, oscuro, pero también está el lado que me parece más interesante, y es que no hay política sin emociones. Es imposible. Claro, uno puede querer que la política sea neutral y plana y supremamente objetiva, y pues no hay falacia más grande. Sí, o sea, la política mueve lo que consideramos más profundamente cercano a nuestros valores, a lo justo, a lo bueno, a lo deseable, y en ese sentido nos mueve un montón. Uh-huh. Así que la política también tiene una ventaja muy interesante, y es que, por ejemplo, de nuevo para el caso de la ira, nos sirve para otorgarle un sentido a las acciones políticas, ¿sí? Hay una autora que creo que también se les recomendé, y si no, se me olvidó, que se llama Celine Liboff. A mí me gusta mucho la forma o la versión de ella que tiene la ira, porque ella dice, mire, un mundo sin ira es un mundo en donde nada es injusto, y se necesita de la ira para restablecer ciertos sentidos de dignidad, lo dice de esa manera. Ella está pensando en el racismo, y en el racismo en Estados Unidos. Dice, es que si los movimientos negros en Estados Unidos no se hubiesen movilizado a partir de la ira, no hubiera pasado nada, o sea, tendríamos esclavos. Es así. ¿qué movilizó ese tipo de acciones? La indignación. Ahí hay algo injusto. Pues vamos y hacemos lo que tengamos que hacer. Participación política, debates, no sé, protestas, disturbios. Uh-huh. Y pues ha sido así siempre, ¿no? Lo que movilizó el voto femenino, la misma cosa. ¿Sí? Si no hay un sentido de injusticia que moviliza esa ira que se siente, pues no hay una identificación de esto políticamente no funciona. Así que yo creo que la política se mueve por eso. Y si no se moviera por eso, sería una cosa terrible, porque sería una cosa tecnocrática que simplemente programas un computador para decidir a dónde se van los rubros de la administración pública. Eso no funciona así. Uh-huh. Tú tienes que tener prioridades, y las prioridades te lo da lo que crees que es bueno o malo, y eso es una cosa, una deliberación racional, filosófica, si me lo permite.
Sí, yo creo que, bueno, ahí puedo hacer más así como dirían en las asambleas, más que un comentario.
Una pregunta, no es un comentario.
No, me parece interesante como esa perspectiva de la ira, porque insisto mucho en que el giro emotivo sí permite que nuevas subjetividades y nuevas narrativas sobre el mundo, digamos, social emerjan, y eso me parece que es muy potente, muy fuerte, porque pues sin duda son escenarios, son escenarios de posibilidad, y yo creo que eso es muy importante. Pensaba ahora alrededor como de lo que vos mencionabas de la emoción como racionalizada, ¿no? Por pensar entonces que la racionalización no implica conciencia, ¿no? Es decir, el que exista un sentido mentado de la acción, como lo diría Weber, no implica que exista un proceso de conciencia en la acción. Uh-huh. Que se manifiesta en este contexto asociado a las emociones, y eso hace entonces que las emociones y que la manifestación de esas emociones sea un ejercicio completamente subjetivo, ¿cierto? Es decir, no se pretende objetividad detrás del análisis de las emociones. Yo creo que en eso hemos insistido, eso ha sido, digamos, como uno de los grandes elementos, digamos, de eso que hemos conversado en esta segunda temporada. Y pensaba también entonces que no hay emoción sin acción, y viceversa, ¿no? No hay acción sin emoción, y eso me hace pensar que entonces también estamos hablando no solamente de emociones que son racionalizadas, no siempre conscientes, uh-huh. Pero sino que también son emociones que están referidas a los demás y al contexto, ¿sí? Uno podría decir entonces son socialmente construidas, socialmente producidas. Eso me parece que es bien interesante, porque sin duda creo que esa perspectiva le aporta mucho a lo que hemos hablado sobre la historia de las emociones, ¿no? Uh-huh. Porque en la historia de las emociones nos hemos quedado como alrededor de la pregunta de eso, de cómo se manifiestan y cómo se puede buscar las emociones en la historia, pero sin duda esa perspectiva creo que lo interesante es nos sitúa también las emociones como algo que se puede leer en la hora, ¿no? Y que puede también servir para poder analizar. Lo hicimos en nuestro último Lucado de Curúa, ¿no? También, por ejemplo, hablar de cómo, con qué emociones fuimos a votar, ¿no? ¿Qué nos impulsó a votar? Ese tipo de cosas me parece que es muy interesante. Y yo haría una pregunta ahí, perdón, me salto la moderación de Manuel. Y es, por ejemplo, bueno, ¿qué implica, o en la experiencia propia tuya, hacer filosofía de las emociones en un país como Colombia?
Bueno, primero le quiero pelear una premisa. Sí se puede. Porque te escuché que dijiste en un momento que las emociones son subjetivas. Y luego dijiste que pues también hacen parte del entorno. Yo creo que si hay algo supremamente problemático es pensar que las emociones son subjetivas. A ver, claro, las emociones ocurren en el sujeto, le pasa a uno personalmente, pero el contenido de las emociones, si me lo preguntan a mí, uh-huh. No puede ser subjetivo, porque es profundamente peligroso. O sea, si yo llego a decir, bueno, es que yo le tengo profunda ira y miedo a los judíos, y por lo tanto no los voy a traer a mi casa, no los dejo entrar. Pero digamos que yo tengo un poquito más de poder y digo, esta gente es tan peligrosa que hay que acabarlas. Mira en qué puede terminar una emoción subjetiva, ¿sí? Claro, las emociones se experimentan subjetivamente, ¿sí? Tú no sientes la ira de otra persona. Pero yo creo que las emociones tienen, y voy más allá, deben tener un carácter que se llama intersubjetivo, que creo que sí es lo que has dicho después. Es un poco el ejemplo que yo les ponía de la serpiente, ¿no? Una persona que ve la media tirada en el piso y sigue gritando y se para sobre las sillas y dice, no, no, tienen que respetar mi emoción porque es subjetiva, es mía. Uno dice, no, o sea, perdón, pero no es racional tener la mía una media, ¿sí? Hay cosas que se construyen intersubjetivamente. Llamamos intersubjetivamente es que lo construimos entre todos, ¿no? No es racional temerle a las medias. Y las personas que sufrimos fobias sabemos eso. O sea, yo le tengo pánico a las agujas, pero yo sé que eso es ridículo, ¿sí? Y que socialmente es una tontería, o sea, la gente se chuza todo el tiempo, pero yo veo una aguja y me desmayo, ¿sí? O sea, que eso es irracional. Otro ejemplo, siento mucho odio hacia ti, el odio es una emoción, ¿sí? Es un odio profundo, ¿por qué? Porque es que tú heriste a mi amiga, pero después yo me doy cuenta que eso no es cierto, eso no fue cierto, fue un malentendido, y yo te sigo odiando. Eso no tiene sentido. Y no deberías pagar por mi percepción subjetiva de la realidad cuando está, pues es incorrecta, ¿sí? Entonces yo creo que sí hay criterios de corrección, eso se llama así, respecto de las emociones. Y hay momentos en que uno tiene que decir, uy, esta emoción no cuadra acá. O sea, no es, ¿cómo se dice esto? No es lo que se espera de la emoción en este caso. O sea, yo no puedo gritar y tener un pánico terrible por una media en el piso, ¿sí? No puedo estar triste porque la pared es blanca. Así que eso requiere como de un componente de interacción entre todos, que más o menos nos pongamos de acuerdo qué son las cosas que son objeto de la ira o del miedo o de la felicidad. Y en eso yo estoy completamente de acuerdo, es socialmente construido. Para nosotros una rata es una cosa terrible y salimos corriendo cuando vemos una rata o una cucaracha. Muchas culturas del mundo la rata entra a la casa como, ¿cómo se dice? Como el gato.
¿Dónde para no ir?
Exactamente. Y entonces, ¿la rata en sí misma da miedo? No. Sí, o sea, objetivamente, tampoco la emoción es objetiva. Pues porque el miedo no es algo que va caminando por el mundo y lo vemos y lo capturamos y lo percibimos. Es una cosa socialmente construida. Las ratas nos generan cierta repulsión, la asociamos con las enfermedades, con la peste, con lo que sea, nos da miedo, ¿sí? Pero eso tiene que ser una cosa intersubjetiva porque eso nos permite, por ejemplo, tener un sentido justo. Claro, yo te digo a ti, los judíos yo los detesto, no los soporto, me dan miedo, me dan ira, los odio, pero resulta que socialmente la gente te dice, un momento, aguanta, es que yo soy judío. Sí, es que tienes vecinos judíos, tu emoción no va acá. Sí, entonces de pronto la sientes, pero tienes que trabajar en ella porque es que no puedes liderar un país después con ese miedo, con ese temor o con ese odio. Entonces, para responder la pregunta, creo que es muy importante en un país como Colombia que las emociones se sepan caracterizar, ¿sí? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A que Colombia se vuelva Venezuela? Bueno, espérate, ¿esa emoción es racional? ¿Viene de una... de un lugar sensato, está construido con buenas razones? Y si la respuesta es no, pues tu miedo es irracional. Y eso no es para insultar a la gente, ni significa que sea gente bruta. Significa que tal vez hay un cúmulo de razones construidas que fundamentan ese miedo, pero que si tú las conoces mejor, te das cuenta que ese miedo ya no tiene lugar. Y se te puede pasar. ¿Sí? Y también para el otro lado es lo mismo, ¿sí? Entonces, si asumimos que las emociones tienen un componente cognitivo, que hacen parte de buenas razones también y que son fundamentales para establecer las nociones de justo, injusto, bueno y malo, pues hay que charlar. Porque no nos podemos quedar con la idea de que le tengo pánico a este señor porque va a acabar el país y entonces por eso voy y, no sé, salgo a matar gente a la calle. Eso simplemente no ocurre. O no debería ocurrir. Debería haber un proceso de liberación racional en donde decimos, venga, estas razones son buenas, son suficientes, tal vez tenemos muy buenas razones para temerle al próximo presidente, maravilloso, ¿qué vamos a hacer? ¿Control político? ¿Una revocatoria del mandato? ¿Reformar la constitución? ¿Irnos de Colombia? Bueno, todas las cosas que la gente enuncia, ¿no? Porque sí, las emociones son acción, pero pues, ¿qué acciones son, digamos, proporcionales sí, a la emoción que estamos sintiendo? Que es que yo por miedo no me voy a ir a poner una bomba al frente, ¿sí? O a matar a todos los, no sé, rolfistas o petristas o fiquistas que encuentran en el camino, ¿sí? Ahí hay un problema también, que la acción se torne violenta. A veces esto es legítimo, por supuesto, muchas veces es legítimo, pero muchas veces es problemático también.
Pero entonces, o sea, cuando planteas que lo problemático y lo subjetivo no es porque no pase, o sea,
pasa,
sino pasa. Que el problema es no ser capaz de entender la necesidad de construir emociones de manera intersubjetiva, si te entiendo bien.
Yo creo que el problema del subjetivismo es creer que el mundo gira alrededor de uno. Y suena feo, pero es mi percepción de la realidad es la única. Y pues no es la única.
Pero pasa que se imponen. No, pero un pequeño comentario es, ahora que dabas el ejemplo de los judíos, pensaba en Jojo Rabbit, ¿no? Uh-huh. En cómo se construye la imagen del judío, ¿no? El que se come a los niños, sí, el que tiene pues, cuernos, alas, ¿cierto?
Y cómo se va desbaratando también.
Y cómo se va desbaratando a través de conocer al otro y del dialogar, ¿sí? Es decir, ocurre, ¿sí? O se imponen también esas subjetividades, y yo creo que tenemos muchos ejemplos también en el mundo político donde eso ocurre, ¿cierto? Y lo que me parece muy importante ahí mencionar es, pues posiblemente hay que encontrar escenarios de diálogo para construir esas intersubjetividades, ¿no? O sea, posiblemente es uno de los retos grandes que queda ahí como...
Y mira lo que le pasó a Jojo, cómo él termina, o sea, deja de sentir ese miedo o esa ira incluso que tenía. Claro, fue hablando con ella, uh-huh, pero también dándose cuenta que había cosas que no eran ciertas. No, sí, tenía, claro, colmillos, sí, no se colgaba en el techo en las noches. Y de repente cuando empieza a decir, venga, este relato no corresponde a la realidad, ¿por qué voy a seguir teniéndome? A ver, el niño no hace este proceso, pero el niño se le pasa. Y da lugar a otra emoción muy chévere, que es el amor. Y termina dándose cuenta que puedes amar porque las razones que tenías para sentir ese odio o ese miedo... pues no existe, o son inventadas, o desaparecen.
Uh-huh. Bueno, yo creo que con esa bella referencia a Jojo Rabbit, llegamos al final de esta primera parte. Bueno, vamos a ver qué trajimos en nuestras recomendaciones para nuestra segunda sección. Bueno, para los que nos escuchan de manera regular, saben que en esta segunda parte nos dedicamos a hablar un poquito de literatura desde distintos puntos de vista. Entonces vamos a contarles a los que nos escuchan qué trajimos para el día de hoy. Profe María Paula, ¿qué nos recomienda el día de hoy?
Bueno, yo lo pensé mucho y creo que no estoy segura de mi recomendación. Pero pues me habían dicho que pensara en algo que estuviera leyendo en este momento. Así que para el miedo, que es una de las emociones que más me gustan, mi recomendación es la última antología de cuentos de terror que hizo Alianza, que tiene, bueno, autores de, digamos, en orden cronológico, de Daniel Defoe hasta Lovecraft y todo lo que hay en la mitad. Tiene a Dickens, tiene a Bram Stoker, tiene obviamente a Edgar Allan Poe, bueno, en fin. Y que compila en general los relatos de terror. Yo soy una cobarde terrible del terror. Yo no soy capaz de ver una película de terror, pero... Bueno, entonces con más razón. Pero los cuentos de terror son distintos y generan la emoción tan despacito que es una cosa muy bonita. Así que eso es mi recomendación.
Perfecto, ya vamos a profundizar un poquito más sobre tu recomendación. ¿Qué tal el bote?
Yo me fui a un extremo. Me traje una recomendación que es... la novela más, la novela favorita de mi hermana, de su película también favorita, que es Virus Tropical, de Power Paola. El nombre es Paola Andrea Gaviria Silguero, que es una artista plástica, ilustradora colombo-ecuatoriana. Y sí, yo pensaba que puede que el terror sean imágenes oscuras. Esta es una imagen de muchos colores, como ya lo podrán ver en nuestro Instagram.
¿El pibe qué tal?
Yo me fui ahí de arriesgado con un género que leo poco, que es poesía. Traje una antología de Maya Angelou, que es, pues, es la poesía completa de esta autora norteamericana. ¿Y usted?
Yo traje un clásico norteamericano también. También me fui por el lado de las letras gringas, como el pibe, solo que un librito un poquito más viejo. Me traje Las uvas de la ira, de John Steinbeck, una novela del 39. Y... una novela que me acabé de leer hace muy poco y que me voló los sesos, realmente estuvo espectacular. Bueno, profe, si nos quisieras contar qué te ha gustado del libro, hasta lo que has leído hasta el momento, si recomiendas un cuento en particular de esa antología.
Bueno, creo que ya hice un spoiler. Lo que más me gusta de esta antología es que tiene dentro del terror diferentes estilos, uh-huh, que generan el miedo de una forma tan sutil que no es el scare jump de las películas como que estamos acostumbrados. Eso me gusta mucho, que genera...
De las que no ve ninguno de los que están...
Exactamente. De las que no sabemos
de las que nos imaginamos porque sí, nada, es capaz de
verlas. Pero que a la gente le encanta. Yo no sé por qué, no soy capaz de verlas, pero esto genera el miedo de una forma... Ay, sí, perdón la insistencia, como de manera muy racional. Eso me gusta mucho. El que más me ha gustado, hasta ahora voy en el primer tomo, se llama La Mujer Alta, de Pedro Antonio de Alarcón. Uh-huh. Da mucho susto.
¿Quieres dar dos o tres pisticas sobre el cuento?
No, porque hago spoiler. pero, a ver, construyen un escenario en donde hay este mito de la mujer alta es como el asunto del espectro, uh-huh. ¿sí? Y pues en Latinoamérica, porque este pues sí es situado en Latinoamérica, sí genera, bueno, en Hispanoamérica, genera algo que creo que todos hemos sentido, ¿no? Que es el relato de la pata sola, el relato de la llorona, es... Tiene unos componentes ahí interesantes.
Bueno, pues muy chévere. Entonces, ya nos visita el miedo. El Pote había traído entonces Virus Tropical de Power Paola.
Sí.
¿Por qué lo trajo Pote?
Porque yo creo que las emociones a veces, o bueno, muchas veces tienen también esa posibilidad de conectar lo íntimo y lo colectivo, ¿no? Esas historias colectivas que también están atravesadas, digamos, como por esas historias de vida propias, ¿no? Y Virus Tropical me parece que es encantadora porque pues es como la biografía, la autobiografía de Power Paola, ¿no? Una mujer que es la menor de sus hermanas en una casa donde curiosamente el padre es un sacerdote, ¿cierto? Y lo que nos hace es contar su vida. Y es contar su vida en medio pues de lo que implica ser mujer de una familia llena de mujeres, ¿cierto? Y que en algún momento toma la decisión de salirse como de todo lo que pues está como predeterminado, ¿no? Y yo creo que es un relato muy interesante, muy cercano, digamos, para las generaciones de ahora. Tiene película, la pueden ver en Amazon. También, digamos, es una ilustración tremenda. Y pues además que esta edición de La Silueta es una cosa maravillosa, pues porque es un libro objeto increíble. Entonces, pues es una historia que tiene mucho que ver con lo íntimo, con la música, con la gráfica. Y pues yo creo que también nos sitúa por lo menos en esa reflexión muy desde lo íntimo, desde lo individual.
Excelente, ¿y el Pipe?
Pues un poco en la misma línea de lo íntimo, lo individual y lo colectivo que sea el Pote, pues Maya Angelou, aquí en este libro está toda su obra poética. Maya Angelou nace en 1928 en Estados Unidos, en Arkansas. Digamos que es un poco testigo de excepción de toda la historia de segregación racial. Ella pasa por, pues hace parte también de la lucha de los derechos civiles. Es amiga de Malcolm X, de Martin Luther King, fue abusada sexualmente cuando era niña, fue prostituta, fue cantante, fue bailarina, fue mesera, y pues ya un poco más adulta se dedicó a las letras, pues a la literatura, y en esta antología poética pues yo creo que pasa por casi por todo un rango emocional, de la rabia, de la ira, del miedo, de la venganza, del amor. Muy bonito, realmente tiene unos poemas muy lindos. En la exposición El Testigo de Jesús Abad Colorado tienen un poema de Maya Angelou que se llama Y aún así me levantaré, que es como en la última parte de la intervención, como cuando se va a hablar de lo que han hecho las víctimas como para rehacer la vida, usan ese poema de Maya Angelou, que después lo compartiremos en redes.
Excelente, Pipe.
¿Y usted con Las uvas de la ira?
Pues Las uvas de la ira es una novela clásica. John Steinbeck se ganó el premio Nobel como en el 60. Es un autor que nació en 1902 y yo leí una edición centenaria. Es una novela que relata la migración justamente de las familias que son expulsadas de esos territorios, de estados como Kansas y Oklahoma, por algo que en su momento, un fenómeno meteorológico que en su momento se llamó el Dust Bowl, que se produjo, digamos, por una básicamente por los niveles altísimos de erosión de la tierra, y después de grandes lluvias hacia el año 1932 se generan unas nubes de polvo gigantescas que terminan expulsando a la gente que no puede producir en sus tierras, los bancos les quitan sus tierras y cientos de miles de familias se ven expulsadas de sus pequeñas fincas y migran hacia California, básicamente pensando como la tierra prometida, California, en busca de trabajo. Entonces nos relata particularmente la historia de una familia que es la familia Youd, que en un camioncito, que es un camioncito hechizo, realmente deciden transitar. Es una novela relatada de una manera, de una forma bellísima, que se parte, digamos, cada capítulo o capítulo intermedio relata un paisaje general, y luego el otro capítulo relata la historia propia de la familia. Es una historia como de violencia profunda, de cómo hay un régimen y cómo el capitalismo gringo es tan profundamente violento. Pero también, y me refiero a lo que la profe decía hace un rato con relación a la forma como las emociones movilizan todo el tiempo, la ira, la rabia, es un movilizador de distintas maneras. Los hombres siguen porque tienen rabia de lo que está pasando, los hombres siguen porque tienen rabia de lo que sucede en su entorno. Y en particular hay una escena en particular donde la esposa, la mujer de la familia, le saca la piedra a su esposo porque sabe que si le saca la piedra no se va a rendir, como que va a ser uh-huh. el momento en el que lo va a dejar. El final es probablemente de las cosas más brutales que he leído en mi vida. Realmente es un final absolutamente desgarrador. por lo emotivo, porque todo el tiempo gira en torno a la dignidad de la persona más pobre. Siempre se encuentra esa diferencia. Yo creo que Steinbeck en ese momento seguramente era muy cercano a los ideales más comunistas, y seguramente, como le pasa a mucha gente comunista, terminó siendo hasta el final de su vida bastante derechoso, pero en esa novela es realmente todo el tiempo es un llamado a la acción desde la rabia. Todo el tiempo hay un llamado profundo a reconocer la necesidad de juntar la fuerza, la mano obrera, y donde la ira, sin lugar a dudas, juega un papel motor que yo creo que va totalmente en línea con lo que María Paula nos contaba sobre la necesidad de la ira, por ejemplo, para ver las injusticias en el mundo. Y esas son las uvas de la ira, absolutamente recomendada.
Pues vale la pena decir que también tiene una adaptación cinematográfica de 1940, que es una película con una fotografía brutal, increíble, que la adaptación está dirigida por John Ford. Y
premio,
creo que...
Dos Oscar, tal vez.
Si no estoy mal, sí. Y recuerdo que alguna vez cuando lo hablábamos, yo decía, cuando vi la película, la vi en la universidad, para entender la acumulación por disposición.
Se me quedó el muro ahí, el pecho.
Sin lugar a dudas, ¿no? Pues claro, un poco los bancos le quitan la tierra a la gente le vuelve mano de obra barata. Esa es un poco el subtexto de la novela. Entonces esa es mi recomendación. ¿Alguien quiere decir algo más? Con eso llegamos al final.
Que yo tenía contrabando.
Traíste contrabando. ¿Pero de esa parte o de la siguiente parte?
De la siguiente.
Ah, bueno, entonces no traigo.
Con eso llegamos al final de nuestra segunda parte.
Y ya anunciamos que hay contrabando para la última.
Para la siguiente parte. Llegamos entonces a la sección final de este podcast. Para los que saben y nos escuchan de manera recurrente, saben que aquí intentamos brindar otro tipo de recomendaciones. Por aquí han pasado series de televisión, películas, videojuegos. Y hoy las recomendaciones van a estar a cargo de la profe María Paula. Entonces, profe, tienes la palabra.
Bueno, a mí se me ocurrió hacer una recomendación por emoción. Hay muchísimas emociones, pero yéndome como a las básicas, tengo una por emoción. ¿Listo? En la primera, la verdad no sé cuál es. Creo que es la ira, el miedo, pero también el deseo. Se me ocurre un videojuego que es Dante's Inferno. Si uno piensa en un videojuego de terror, uno piensa en Silent Hill, uno piensa en, no sé, Slenderman. pero tienen lo que a mí no me gusta, que es que se basa en scare jumps y nada más. Es decir, que te aparece un bicho al frente y se acabó. Creo que Dante's Inferno construye una narrativa del terror un poquito más interesante, que se ha analizado desde la filosofía de las emociones de una forma muy interesante también, y es pensando en que los videojuegos mueven emociones, ¿no? Y Dante's Inferno construye, pues nada, la ida de Dante al infierno, por los círculos del infierno, y cada círculo del infierno es un escenario distinto en el cual uno, bueno, lo típico, ¿no? Se enfrenta con bichos y bla, 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 pero, claro, por supuesto, al final te enfrentas con Lucifer, pero el asunto es que hay un círculo de la ira como un pecado. Entonces me encanta porque muestra la emoción como algo negativo, que yo insisto no lo es, y también juega, por ejemplo, con el deseo en el círculo de la lujuria. El deseo es una parte importantísima de las emociones, con la tristeza, que es bueno, con Beatriz y demás. Entonces creo que tiene elementos muy interesantes y genera un terror muy como sutil, como los que me gustan a mí. Bueno, y pensando en el tema de la ira, se me ocurrió El Juicio de los Siete de Chicago, que también estuvo nominada al Oscar.
Esa no es un videojuego, sino una película.
Ah, sí, perdón. Esa no es videojuego, esa es película. Y muestra cómo la ira es un movilizador social, que me parece importantísimo en términos de emociones políticas.
Pero entonces, Dante's Inferno es un juego de Electronic Arts que es del 2010. No está, digamos, en las plataformas actuales, que va hasta PlayStation 3 y, pues, digamos...
Ya es un clasiquito.
¿Y no hay un emulador?
Posiblemente hay un emulador, si ahí invitamos a que busquen en Google las formas. Y Los Siete de Chicago es una película que está en Netflix.
Que es una película que nació, que salió en el año 2020. Es de género histórico, la escribe Aaron Sorkin, que es el mismo que escribió The West Wing y The Newsroom. Es una película que tiene un montón de actores como Sacha Baron Cohen y Eddie Redmayne, y está en Netflix, y es un drama histórico legal muy muy interesante.
Entonces el primera como miedo, ira, o sea, en la primera viajas por muchas emociones, y en la segunda principalmente ira. Como digamos movilizador social, que era lo que hablábamos en nuestra primera sección. Continúas.
Bueno, para la tristeza, pensar en una película japonesa, un poco esas raras que nadie conoce, que se llama Departures. Es una película que muestra la historia de un, yo no sé si esta sea la palabra correcta, pero como embalsamador, es una persona que prepara los cuerpos de las personas que mueren para, pues bueno, claro, estamos en una cultura, supongo yo, del sintoísmo o algo parecido, para el viaje al más allá, pero es la relación con la muerte. Así que me parece muy bonita porque es una reinterpretación de la tristeza. Para nosotros la muerte es tristeza porque es pérdida, pero como desde la cultura japonesa la cosa, aunque por supuesto es triste, se ve de una manera muy, muy distinta. Muy chévere, muy recomendada.
Una película del 2008 dirigida por Yohiro Takita.
Y dice en español, se llama Despedidas, Final de Partida, La Felicidad de Vivir, Violines en el Cielo.
Wow.
Está en distintas.
¿Y sale en alguna plataforma? No, no sale disponible.
No. Está en Netflix, tal vez.
¿Ah, sí?
Wow. Por aquí en Wikipedia dicen que en Netflix, pero no soy capaz de confirmar esa información.
Les invitamos a que busquen
Cuevana.com.
O Cuevana, seguramente. Sí.
Listo, y con esa iríamos más como para el lado de la tristeza. Uh-huh.
Uh-huh. Para el lado de el amor, que creo que me hizo falta. A ver, cine de amor, ahí el que uno quiera, desde lo más cutre hasta lo más elaborado. Pero me gustó mucho una que narra el proceso del enamoramiento desde la pelea con la propia emoción, ¿no? Que es Call Me By Your Name, también nominada a Oscar.
Call Me By Your Name es un drama, es un romance que se estrenó en 2017, se ganó un premio Oscar porque es un guion adaptado y es una película en donde se hace muy famoso Timothy Chalamet.
Que es uno de los actores preferidos de Felipe, por si no sabías.
Chévere, sale en todo.
Sí. Tiene una camiseta.
Felipe hoy tiene puesta una camiseta, luego aparecerá en nuestras redes sociales de Timothy
Chalamet.
bueno, y para finalizar, aunque me pasé porque me dijeron que eran 4 y yo vi 5, Alegría, que creo que también sobre eso hay mucho, pero se me ocurrió una de mis películas favoritas, que ahora que lo pienso, Jojo Rabbit hubiese podido también ser una opción, pero no, es La Crónica Francesa de Wes Anderson, aunque trata como el tema del cine en sí mismo, es una cosa un poco rara y autorreferencial, creo que es de esas películas que uno sale feliz.
Sí, esa está en Star. Esas de Wes Anderson, salió el año pasado, también está, son como tres historias, o sea, está contando la redacción de un periódico con un montón de autores, de actores. Donde,
¿cuáles?
De esos, Timothy Chalamet, también sale Francis McDormand y Owen Wilson y Benicio del Toro. Es muy, realmente sí, es una película muy, muy alegre, realmente.
Y con la estética de Anderson que...
Preciosa.
Sí, es una cosa maravillosa, sí.
Bueno, pues ahí para que se peguen un recorridito, la profe no nos dejó solo una recomendación, sino cinco recomendaciones. No, perdón, ¿de qué? Está buenísimo. Finalmente, en este tema, si algo nos hemos dado cuenta es que cada vez que intentamos hacer un episodio y acotarlo a lo más que lo intentamos acotar, nos quedan más una cantidad de discusiones abiertas y creo que eso es lo bacano. ¿Alguna cosa que le quisieras decir a nuestros oyentes antes de despedirnos el día de hoy?
Uy, wow. Qué bueno, no sé. Creo que... yo siento que es un imperativo, o sea, como una obligación casi que ética y casi que política, el reconciliarnos un poco con nuestras emociones en un sentido amplio, es decir, dejar de pelearles, dejar de sentir que son cosas que debemos reprimir, ocultar, expresar de formas distintas y empezar a entenderlas un poquito mejor porque las emociones hacen parte de una vida integral, todos las sentimos y nos dan indicaciones muy importantes de las cosas que valoramos, de lo que consideramos importante, de lo que consideramos justo, bueno, que vale la pena. Así que suena un poco cliché, pero no es tanto estar en contacto con las emociones en un sentido clásico, sino aprender a como a quitarnos esas narrativas de que las emociones son negativas, son malas, nos perturban, son irracionales, son animales, y empezar a entender que tienen un componente cognitivo que pues direcciona nuestra vida, y eso es una cosa maravillosa.
Uf, pues tremendo mensaje.
Sí, 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 totalmente.
Wow.
No sé si Pote o Pipe quieren decir algo después de semejante mensaje.
No, yo creo que fue una conversación muy nutrida, posiblemente nos abra también nuevos escenarios de discusión, porque vamos a seguir hablando sobre emociones en esta segunda temporada. Y nada, pues solamente invitarles a que nos sigan en Instagram, en Twitter, y que pues pongan a rodar también todos estos episodios, tanto los que hemos venido hablando sobre emociones como los licuados de Kuruba. que pues hemos también intentado mantener una línea muy amplia de discusiones que les invitamos también a continuar, a discutir, a que nos comenten y demás en redes.
¿Pipe? No, invitarlos a la escucha ya. Ya creo que no se puede decir mucho más, pero sí síganos en redes sociales y compartan, reproduzcan nuestros episodios y muchas gracias a quienes nos escuchan.
Bueno, profe, pues para ti mil gracias. Muchas gracias por estar acá. Ojalá no sea la última vez que nos acompañes en este podcast.
Gracias y a ustedes por la invitación.
A todas y todas, mil gracias.